Félix, ¿qué ha pasado con el caso Djokovic? Ya que sigue sin definirse, pero él sigue como preparándose para el sorteo, ¿no?
Él sigue entrenando, se lo vio en las últimas horas entrenando. Lo más reciente son las declaraciones donde él intenta aclarar que sí, que se llenó mal el registro porque no habían señalado que antes de, después del contagio con coronavirus y antes de llegar a Australia había estado en otros países. La declaración que dio diciendo que sí, que cuando ya tenía el contagio dio una entrevista a un periodista del equipo, pero que estaban retirados y estaba con el tapabocas, pero que no lo debió hacer. Y lo que se señala es que las autoridades australianas podrían determinar en algún momento si lo sacan del país, o sea, ya como expulsión al haber mentido.
Hoy el ministro se encarga de estos asuntos de fronteras debía haber dado ya, digamos, si se va o se queda. Sí. Pero ha decidido estudiarlo un poco más y además en el caso de que sea una orden de expulsión, los abogados de Djokovic están diciendo que van a interponer demanda contra esa expulsión, con lo cual da la impresión de que este asunto se va a arrastrar hasta que prácticamente se acabe el Abierto de Australia y Djokovic esté jugando.
Djokovic es un perfil en egoísmo y los líderes deportivos nos están fallando a todos. A primera vista, la historia de Djokovic ha consolidado su membresía dentro del grupo más infame de la pandemia. El atleta multimillonario antivacunas que se comporta como si su fama, riqueza y enorme plataforma para difundir información errónea lo colocaran por encima del resto de nosotros. Sí, uno diría es un Twitter anónimo contra el señor Djokovic. No, este es un editorial del escritor senior de ESPN, Howard Bryant. ¿Quién es Howard Bryant? Pues Howard Bryant ha escrito 9 libros. Está en ESPN desde 2007. Ha sido corresponsal de NPR. Ha sido editor de la antología de los mejores deportistas norteamericanos. Ha escrito para el Post, para el Boston, para el San José Mercury News, para el Auckland Tribune, ha ganado todos los premios, fue finalista en el Premio Nacional de Revistas. Además, el señor Bryan ha aparecido en muchos documentales, incluidos uno muy famoso de Jackie Robinson sobre béisbol. Por favor, Ana, saludando a Mr. Bryan, la primera pregunta es, ¿por qué él considera que el señor Djokovic es un egoísta?
Good morning, Mr. Bryan. Thank you very much for your time with W Radio this morning. And we want to begin this interview by asking, in terms of the column that you wrote, why do you consider Mr. Djokovic to be a selfish person?
Well, thank you for having me on the program. I feel like the issue with Novak Djokovic really is his responsibility to the rules. I don't blame him solely. I think that he is a person who, this isn't the first time that we've had these issues with Novak, because 2 years ago he hosted a charity tennis event during the beginning of the pandemic, where it was a super spreader event and several players contracted COVID. And so he's been very reckless with the rules, and this is not something, he's showing a bit of entitlement that other people have to follow rules and he doesn't. And it's simply at this stage in this pandemic, it's not very responsible.
Bueno, nos dice que siente que el problema con él, con Novak, es su responsabilidad para seguir las reglas. Porque, bueno, nos dice que en parte no lo culpa completamente, pero no es la primera vez que hay problemas con él al respecto. Hace 2 años también hubo un evento en donde contrajo COVID-19 y también violó el reglamento y ha sido desafiante constantemente con estas. Y nos dice que las rompe y no las sigue con los demás y es irresponsable hacer eso en este momento de la pandemia.
Usted ha dicho que en cierto modo Djokovic representa para sus seguidores serbios un símbolo similar a cómo los fanáticos afroamericanos estadounidenses ven a Serena y a Venus Williams. Si nos puede explicar eso, por favor.
You have mentioned that for Djokovic followers, he could be to an extent what for African American Serena Williams and Venus Williams represents. Could you explain to us what you mean when you say this?
Yes, I mean that Novak Djokovic is the face of the country for his country, for Serbia. He is the most recognizable public figure of that country. And for all of the pain and all of the suffering and all of the condescension that the Serbian people feel that they have endured at the hands of the West, Novak is their hero. Novak is the person that they look up to. He's the person that represents them. He carries enormous influence, and the people protect him the same way that African Americans in this country love and protect and feel represented by Venus and Serena, especially in a sport like tennis, which is very class-based, which is a country club sport, which is a rich person sport, and it's a Western sport. And so when Novak steps on the court, the Serbian people, they see a lot of the grievances that they have felt, that he's going to avenge them, that they see when he gets treated poorly, they feel like they're being treated poorly. It's a historical extension of everything he's gone through, of everything the whole country has gone through.
Bueno, él quiere decir que Novak es la cara del país, de Serbia, de donde es él, es la figura más reconocida, y todo ese sufrimiento y dolor que ese país, por el que ese país tuvo que pasar, pues digamos que lo canalizan de cierta forma con su héroe, que en este caso es Novak quien los representa, es su influencia y quien los representa en el exterior, y ellos lo protegen mucho de la manera como los estadounidenses protegen a Venus y a Serena, porque ellas también representan a los Estados Unidos, y más en un deporte como el tenis, un deporte tan exclusivo de la élite, de ricos. Entonces, cuando Novak está en la cancha, los serbios se ven representadas todas esas luchas que han ganado, y cuando lo tratan mal, sienten como si es a ellos a los que trataran mal.
Entendiendo las razones para las críticas a Djokovic, ¿no se equivocó también el gobierno de Australia en el manejo de todo esto? Las contradicciones, la manera como trataron a Djokovic, ¿no terminó convirtiendo a Djokovic en una especie de héroe del movimiento antivacunas?
Understanding the critics that Mr. Djokovic has received, don't you believe that perhaps the Australian government also committed a mistake in the way in which they treated this whole situation? To an extent, it could seem like if Mr. Djokovic became the hero of the anti-vaxxers.
100%, 100%. I mean, I feel like what happened here is that it's not just the Australian government. It's also Tennis Australia, the governing body of tennis in that country. They have handled this very poorly. They are just as guilty in so many ways as Novak Djokovic is. It's not just Djokovic. It's the fact that these governing bodies handled this so poorly, and especially Tennis Australia, in trying to create these different loopholes and not being accountable. They could have easily said that you must be vaccinated, that the rules apply to the athletes the same way they apply to the citizens, but they haven't done that. What tennis has done, what Tennis Australia has absolutely done, is they created the pathway for athletes to try and get around the rules. And they must be held. I mean, obviously, you know, Novak Djokovic is responsible for his personal conduct, but Tennis Australia is getting a free pass on this because they could have easily had more stringent rules, more clear rules, but they want the money. They don't want to be the ones to tell these great top players that they can't play. And they've created the distance between the public who has to follow one set of rules and the superstar athletes who don't have to follow them.
Bueno, nos dice Félix que está de acuerdo con usted, que 100% eso fue lo que pasó, no solo por parte del gobierno australiano, sino también Tenis Australia, que manejó muy mal toda esta situación. Así que no es solo el tenista, estas autoridades tampoco supieron cómo lidiar con todo esto y pudieron, él nos dice, decir fácilmente las reglas para todos, tiene que estar vacunado, si no se vacuna no pueden entrar. Pero crearon, digamos, un camino para estos tenistas y una forma en la que ellos podrían salirse con la suya y no cumplir las reglas. Entonces, pues, obviamente eso causó un paralelo entre el público que debe cumplir las normas y la estrella que no las debe cumplir. Obviamente, Tenis Australia no quería ser esa autoridad que le decía, esta superestrella, no puedes entrar a Australia, y por eso no hicieron reglas más claras como lo debieron hacer, porque ellos lo que quieren es el dinero y pues no supieron manejar la situación como nos decía inicialmente.
En su artículo él nombra a algunos deportistas multimillonarios que se han dedicado a esparcir mentiras, como Aaron Rodgers, el quarterback de los Green Bay Packers, como Kyrie Irving de los Brooklyn Nets, incluso como LeBron James, que es una super estrella del deporte estadounidense y mundial, haciendo parte del movimiento antivacunas. Pero qué decir de, por ejemplo, otros líderes que sí, digamos, han asumido la responsabilidad de vacunarse y de expandir el mensaje de la vacunación, como Rafael Nadal o Andy Murray.
You have mentioned that famous athletes are, using their platforms to promote lies. Kyrie Irving, LeBron James. But what can we say about other athletes that have used their platforms to promote and have been responsible about vaccinating, like Rafael Nadal?
I think that their voices need to be amplified. And obviously, as part of the culture, we tend to gravitate more toward the person who is creating the problems than the ones who are creating the solutions. Andy Murray has been fantastic. Rafa Nadal has been great. Roger Federer has been great. There have been many athletes who have tried to promote the right messages. However, those messages are muted compared to the vocal nature of the anti-vaccination forces out there. The people who are making these outrageous pseudoscience claims are much more prominent. I think that the players, if you have the top 100 players in tennis, 97 of them are vaccinated. Maybe they need to stand up and say, look, if we all had to vaccinate, then we want this to be a vaccinated tournament. The players who are following the rules need to speak up a little bit more, and that's where I think they're being failed by the governing bodies. Tennis Australia could have easily said, you must be vaccinated to play, and they didn't do that. So the people who are doing the right thing are being undermined by the leadership that is too afraid to challenge the anti-vax voices, because they don't want to get into a political fight. And so they're undermining the public health. They have a responsibility, and they're not taking the responsibility. They're failing all of us.
Bueno, él lo que nos dice es que esas voces positivas que mandan el mensaje correcto se deben amplificar, porque nos dice que eso también tiene mucho que ver con la cultura en la que estamos, que en la que nos enfocamos en los problemas, en lo negativo y no en las soluciones. Nos dice que, por ejemplo, Andy Murray, Nadal, Federer han promovido el mensaje correcto, pero digamos que esas voces no se escuchan tan fuerte como la de los antivacunas y los que atacan a la ciencia. Esos mensajes se amplifican mucho más. Obviamente en el torneo son muchos más los vacunados, y 97 tenistas están vacunados, pues deben reunirse y decir, esto es un torneo de los vacunados, que es lo que debió hacer Tenis Australia y no lo hizo. Entonces nos dice que si los que siguen las reglas son más, deben hablar más, pero obviamente esos no se quieren meter en una pelea política, en un conflicto, y eso, por eso se ven opacados por los antivacunas. Y nos dice que por eso él cree que estas figuras nos están fallando a todos.
Otra parte que me gustó mucho del artículo es que él dice que, por ejemplo, la Serie Mundial de Béisbol no fue cancelada en ninguna de las guerras mundiales, ni en la primera ni en la segunda, y que por otra parte tampoco fue cancelada cuando arrancó la pandemia, que los deportistas en países como los Estados Unidos prácticamente han sido declarados como trabajadores esenciales, como los médicos, como los trabajadores de los supermercados o de las farmacias. Pero ¿qué grado de responsabilidad tenemos nosotros como fanáticos e incluso la prensa para tener a esta gente o a estas personas como con una normativa distinta a la de todos los ciudadanos?
To an extent, I mean, major league sports in the United States did not cancel, even though the pandemic was going. It's like if they were deemed essential workers. But to what extent are we fanatics responsible for treating these people as if they were, you know, not regular people?
Everybody has a responsibility. Everybody is part of this, and you're 100% right. That if you treat people like gods, they're going to think they're gods. If you treat professional athletes as if they are invaluable, then of course they're not going to believe the rules apply to them because they're not being applied to them. So there's no question about that, that we create a dispensation for sports that other industries and that other people are not afforded. And part of the reason is because sports has become a huge $50-60 billion industry. The issue, of course, is the enormous dollar amounts that are at stake. And I think that when you look at what is how sports has handled itself during the pandemic, sports has not really been great. They haven't done a great job in terms of, you know, in terms of recognizing that they are supposed to be part of the public solution. That at the end of the day, this is a health crisis. This is a global health crisis. This isn't a global health crisis, but you're exempted from that. This is a global health crisis where you are being enlisted in that to help people raise their morale, to try to have some sense of normalcy. And they're flaunting their responsibilities to that. They owe the public the courtesy of being part of the solution.
Bueno, nos dice que todos tienen una responsabilidad en esto, Jorge, y por eso está muy de acuerdo con lo que usted plantea, porque todos somos parte de la solución o del problema. Entonces, si las personas tratan a estos deportistas como Dios, se van a sentir así, como unos dioses. Cuando se trata a estos atletas como si fuesen irreemplazables, inigualables, pues obvio van a sentir que están eximidos de las reglas. Entonces, nos dice que hemos creado esa fascinación por el deporte, pero al mismo tiempo es un negocio multimillonario y hay mucho en juego económicamente hablando, pero por el otro lado esta es una crisis de salud mundial y pues nadie está exento así se sea una superestrella. Eso incluye a los tenistas y cree que por eso estos deportistas deben tener la cortesía con el público de seguir las reglas y las normas.
Quiero volver al caso Djokovic y Australia. Bueno, Australia, ese caso se resolverá en algún momento, pero después viene Roland Garros, y Roland Garros dice que va a aceptar a Djokovic así no esté vacunado. Después viene Wimbledon, el abierto y todos los torneos. ¿No debería haber de entrada una normativa general para todos los torneos? Decir, ¿exigimos la vacuna o no, pero que haya una norma clara para todos?
So the scenario with Djokovic in Australia is eventually going to be over, but then we have other events. We have Roland Garros, which has already said that they will accept Djokovic even though he's not vaccinated, and then we have Wimbledon and so on and on. But don't you believe that there should be one rule for all tournaments, that all athletes have to follow that rule, like a universal rule for tournaments?
Yes, I think that there needs to be more uniformity because that allows everyone to understand the playing field. However, all of these tournaments are individually governed. So each organization, each tournament has its own rules, and each tournament needs to work together so there's no ambiguities about what to expect and what the players are expecting, what it's expected of the players. But that is not how it is set up, which is one of the reasons why it is so bothersome to me that they have allowed this to happen, because when the tournaments want to act in concert, they can. The French Open, Wimbledon, the Australian Open, and the U.S. Open all together agreed last year that if Naomi Osaka didn't do media, if she didn't do interviews, she wouldn't be allowed to perform at any of the tournaments. But yet they're acting as though they can't have a uniform policy when it comes to vaccines, where 800,000 people in the United States have died and millions have died worldwide. So they're making a choice here. They are choosing not to work together on this, whereas they could have cooperation from each other if they wanted to. And so you can attack Naomi Osaka for not speaking about a match, but you can't have a uniform policy during a pandemic?
Mr. Bryan, thank you very much for your opinion and your time here in W Radio.
Mil gracias. Thank you.
Pues sí, Julio, nos decía que por supuesto se necesita más uniformidad en todos los torneos para que todos sepamos de qué se está hablando y qué se está jugando, qué se espera de los jugadores, pero lo que pasa es que cada uno crea sus reglas y hay cierta ambigüedad porque cada organización es independiente y decide qué esperar de los jugadores y qué no, así que no se han organizado. Por eso le parece absolutamente absurdo lo que está pasando en Australia, porque anteriormente estos torneos de Grand Slam se organizaban y, por ejemplo, en el caso de Naomi Osaka, que decidió no hacer medios, pues se le dijo, si no hace medios, pues no se le permite jugar en ninguno de los torneos. Se pregunta, ¿por qué no se puede hacer lo mismo en el caso de las vacunas, en un caso en que millones de personas han muerto? Ellos están escogiendo no trabajar juntos en esto. Pueden atacar a Naomi Osaka por no hablar después de un partido y no por un tenista que no se quiso vacunar.